Que la paz del Señor sea con ustedes en este hermoso domingo. Dice el salmista David, este es el día que hizo el Señor. Lo bueno es que todos los pasados pasaron. Este es nuevo día, ¿o no? Lo que usted vivió ayer ya se quedó. Si hizo algo bueno, si hizo algo malo, pues las consecuencias vienen futuras. Lo importante es que este es un nuevo día. Y ojalá, hermanos, en este nuevo día lo vivamos como que si fuera el último. Usted no sabe lo que hay mañana. Los hombres hacen planes para meses, años, pero la verdad es que nuestra vida está escondida en la mano de Cristo. Así que lo bueno es que vivamos cada día como que si fuera el último. Si a usted le dijeran que este es el último día que usted va a vivir, ¿qué haría? Es una buena pregunta, ¿no? Así que cada vez que usted se acueste y se va a levantar, diga: Señor, ¿y qué tal si este es mi último día? ¿Qué haría? Se lo dejo en su mente y en su corazón. No es el tema. Solo le dejo este tip para que usted a lo largo de ese día, o mejor dicho, al principio de ese día, piense: si este es mi último día, ¿qué haría yo? Pero bueno, vamos a irnos ahora al tema que me ocupa. Y el tema que me ocupa es una pregunta. ¿Por qué la aflicción? ¿Por qué la aflicción? Es una pregunta que puede tener muchísimas respuestas, o quizás ninguna. O quizás nos hunde las aflicciones en un montón de actitudes de desesperación, de incertidumbre y de un montón de cosas que lo único que hacen es agobiar. Con ayuda de Dios, yo quisiera explicarles por qué la aflicción. Así que vamos a buscar en el libro de Job, capítulo 42, versículos 5 y 6. Y dice así: de oídas te había oído, mas ahora mis ojos te ven. Por tanto, me aborrezco y me arrepiento en polvo y ceniza. Y aconteció que después que habló Jehová estas palabras a Job, Jehová dijo a Elifaz temanita: mi ira se encendió contra ti y tus dos compañeros, porque no habéis hablado de mí lo recto como mi siervo Job. Amén y amén. La vida de Job es un referente muy, muy especial. Por cierto, es un libro de 42 capítulos. Y se trata de una experiencia vivida por un hombre llamado Job. Que, por cierto, este libro de Job es considerado el libro más antiguo de la Biblia, aún antes que Génesis. El libro de Job es el más antiguo de la Biblia. Y narra la experiencia de un hombre justo, de un hombre recto, de un hombre temeroso de Dios, de un hombre de fe, y de una fe muy sólida, al grado que a pesar de las adversidades que vivió, a pesar de la lucha intensa que tuvo, a pesar de que tuvo a tres amigos, entre comillas, que lo ahorcaron literalmente con sus argumentos, y lo hicieron sentir lo peor, aquel hombre sobrevivió su fe, sobrevivió la adversidad. Y le quiero decir que sus amigos le dijeron cosas muy ciertas. Yo le invito a que lea todo el libro de Job. Dice cosas muy ciertas. Los amigos de Job le dijeron a él cosas muy ciertas, y Job respondió también cosas muy ciertas, porque si algo tenía Job es que era un hombre muy franco, muy sincero, muy honesto. Y todo lo que él dijo, tratando de defender su tesis o su posición, no mintió. Job era lo que usted puede describir. Por decirle un caso, si usted puede leer el capítulo 29 de Job, se va a dar cuenta cómo era la vida de él, cómo era el carácter de Job, cómo se relacionaba Job con todo su pueblo. Job era una eminencia, Job era un hombre rico, era un hombre muy culto, era un hombre de mucha fe, muy respetado. Job era un hombre, un anciano, muy amado y muy respetado en aquella región. Y sin embargo, Dios permitió que viniera una experiencia dura, difícil. Quiero hacer un pequeño paréntesis aquí. Algunas veces cuando hablamos de aflicciones, de inmediato lo podemos relacionar con pecado. Pero no siempre las aflicciones son el resultado del pecado. O sea, son tan obvias. Las aflicciones por el pecado, cuando se sabe que un hermano pecó y le comienzan a venir cosas duras, difíciles, adversidades. Entonces, la deducción ahí pues como que no es muy complicada, interpretarla y entenderla. Bueno, pues el hermano está así porque falló. El hermano así está así porque cometió tal pecado. Pero cuando vienen las aflicciones a la vida de un justo, cuando vienen las aflicciones a la vida de un hermano o una hermana, que no hay nada evidente que esté pecando, que esté fornicando, adulterando, drogándose, mintiendo, cometiendo robos o cosas así públicas y evidentes, cuando se conoce que es una vida pues bastante honesta, esto es cuando vienen este tipo de preguntas. ¿Por qué la aflicción? ¿Por qué la aflicción a un justo? ¿Por qué la...? Claro, yo entiendo que uno cuando está en una situación así, uno reconoce: Señor, no hay nada bueno en mí, yo sé que hay cosas malas en mi corazón, y uno trata de juzgarse y se acusa a uno mismo, y es peligroso eso, porque muchas veces el diablo puede revertir esa actitud humilde de uno de acusarse y tratar de encontrar un mal para comenzar a castigar su propia alma. Un momento, tampoco eso es correcto. Las aflicciones y el efecto que el pecado produce es obvio. Si usted pecó, mi querido hermano, espere, porque si Dios lo ama, va a venir consecuencias del pecado a su vida. Y eso no es muy complicado interpretarla. Señor, yo sé que esto me viene porque yo pequé. Por eso dice la palabra del Señor, en este mismo libro de Job, dice la palabra de Dios: bueno es que el hombre diga, pequé, pervertí el derecho y no me ha sido de provecho. Bueno es que el hombre reconozca su pecado. Pero el conflicto viene cuando pues no hay ningún pecado, pues no hay nada así evidente que se mencione o que se pueda calificar como un pecado, pero viene la aflicción. Y eso sí es duro. Eso es duro, hermano. Porque uno puede comenzar a entrar en un conflicto de lluvias, de malicias en la mente. Y pueden comenzar a haber un montón de batallas espirituales dentro. Y puede uno caer en frustración, en decepción, en pérdida de fe, en duda de que Dios te oiga, en duda de que Dios esté realmente tratando contigo. Y peor si aquello se prolonga y se prolonga y se prolonga y no ves respuesta, y tú ves que tu caso se va agravando y se va volviendo más difícil, más complicado. Clamas, oras, gimes, ayunas, vigilas, y la cosa no mejora. Esa es la batalla más complicada del creyente. Ese es el conflicto más duro que hay. La pregunta es: ¿por qué? ¿Por qué la aflicción? Hasta uno puede llegar a decir: Señor, ahora que más te busco, ahora cuando más te estoy buscando es cuando peor me está yendo. Ahora que he doblegado mi servicio y he decidido buscarte, Señor, ahora viene esto. ¿Por qué? ¿Por qué la aflicción? David, cito tanto este pasaje porque quizás yo mismo me lo recito a mí mismo muchas veces. ¿Por qué te abates, oh alma mía? Cuando uno no entiende, se abate. Cuando uno no logra comprender, se aflige. Entra la angustia, la desesperación. Y ten cuidado, hermano, porque quizás son los momentos donde tú estás frágil y débil, es cuando el diablo tira sus dardos y tira dardos fuertes y tira dardos muy, muy, vamos a decirlo así, teledirigidos por láser, ¿verdad? Te pegan cabal en el punto donde más duele. Puede llegar tu mejor amigo, puede llegar tu mejor amiga, puede llegar tu familiar, puede llegar la persona que tú más estimas y te va a decir, ¿y dónde está tu Dios, pues? ¿Y dónde está? ¿Y no que Dios está contigo? ¿Y no que el que tiene a Cristo tiene paz? ¿Y no que Cristo sana, pues? ¿Y no que el Señor Jesús murió por ti en la cruz y Él llevó tus aflicciones? ¿Y por qué te tiene así? ¿Y por qué estás así? Claro, uno trata de dar respuestas, ¿no? Trata de dar respuestas para querer proteger su fe, así como lo hizo Job. Job quiso defender su fe, Job quiso defender sus principios, Job quiso defender su amor a Dios. Imagínese que llega su propia mujer, la mujer de Job, cuando aquel pobre Job estaba con tiestos, rascándose las llagas que le salían por todo el cuerpo. Aquel hombre, me imagino que era guapo, o a saber, pero era un hombre muy saludable. Es que Job era rico. Y después de tener una piel lozana, una apariencia lozana, era una piltrafa humana. Los perros a lamerle las llagas. Su refugio era el basurero de la ciudad. Y llega ahí su esposa y lo viera. Me imagino que su esposa era una mujer muy elegante. Pero habían perdido todos sus hijos, todas sus propiedades, y llega y le llega a decir, y aún retienes tu integridad delante de Dios. Y todavía tú defiendes tu fe. Y todavía tú crees en ese Dios. Mira cómo te tiene Job. Maldícelo. Y morite de una vez. Así le dijo su mujer, su esposa. Y le dice Job, bueno, en medio de aquella debilidad tremenda, pero Job defendía su fe con todo su corazón y le dice que recibiré lo bueno de Dios y lo malo no. ¿Será que así somos nosotros en medio de las aflicciones? Aquel hombre defendió su fe. Y óigame, y Dios los regaña a los tres ancianos que llegaron a hablar con Job. Y Dios aquí le dice literalmente, mi ira se encendió contra ustedes porque ustedes no hablaron lo correcto a Job. Léalo, aquí está. Versículo 7. Y aconteció que después que habló Jehová estas palabras a Job, Jehová dijo a Elifaz temanita, ¿qué le dijo? Mi ira se ha encendido o se encendió contra ti y tus dos compañeros porque no habéis hablado de mí lo recto como lo hizo Job. Óigame, o sea que Dios no habló a través de ellos, pero ellos decían que hablaban de parte de Dios. Y Dios les tiene que recriminar. Mi ira se encendió contra ti, Elifaz, y contra tus dos compañeros, porque no le dijeron a Job, no hablaron rectamente. Y si usted lee las palabras de Elifaz, y usted lee las palabras de sus otros dos compañeros, ¡wow!, eran bien atinadas. Léalo usted y se va a dar cuenta. Y vaya que le dieron duro a Job. Y Job se defendía. Ahora la pregunta, vuelvo a hacerla, ¿por qué la aflicción? Si yo estoy caminando bien delante de Dios, ¿por qué la aflicción? Hay dos cosas importantísimas, hermanos, que debemos nosotros entender. Uno, debemos de conocernos a nosotros mismos. Tú debes de conocer tus virtudes y tú debes de conocer tus debilidades. Algo importantísimo en este camino es conócete a ti mismo. Muchas veces, hermano, nosotros podemos tener un alto concepto de nosotros mismos y nos llevamos de ser muy espirituales, muy serviciales y tratamos de fingir o tratamos de mostrar a los demás una imagen que quizás no nos lleva muy bien, porque en la vida íntima, en la vida privada, llevamos otra imagen, otra figura, otro contexto. Pero queremos mostrar ante los demás y nos mostramos muy fieles y nos mostramos muy íntegros. Y no estoy hablando de pecado. Pero hay un enemigo que anda detrás de ti, que una pequeña rendija que tú le des en tu vida por ahí se mete. Una pequeña rendija en tu debilidad, es una debilidad, no es un pecado, es una debilidad. Entonces viene Dios. Me llama la atención la profecía que hubo hace unos minutos. Dios te ha hablado de muchas veces, de muchas maneras. Pero ¿por qué tenemos que entender hasta que viene la aflicción? Porque ¿cómo nos cuesta entendernos cómo somos? Nosotros tenemos nuestra propia imagen. Pero muchas veces, por eso ahora entiende las palabras de Jeremías, cuando Dios le dice a Jeremías: engañoso y perverso es el corazón, más que todas las cosas. Tú puedes tener un alto concepto de ti, pero ¿te has comparado? ¿Cuál es el concepto que Dios tiene de ti? ¿Sabes tú qué es lo que Dios piensa de ti? ¿Sabes tú, si tú llegaras delante de Él, así como decía Job, si yo pudiera y me presentara delante de Dios y yo hablaría con Él y yo le preguntaría y Él me contestaría? Así le decía Job. ¿Sabes por qué vienen las aflicciones? Uno, para que te conozcas a ti mismo. Tal vez te precias de mucha fe, pero cuando viene la aflicción, te quiebras. Cuando viene la aflicción, te debilitas. Cuando viene la aflicción, no hayas que hacer y te alocas. Ah, pero te jactabas de mucha fe. Pero te jactabas de mucha fortaleza. Pero cuando viene la aflicción, se descubre la realidad de ti. Un día el apóstol Pablo le dice a los de Corinto: examinaos a vosotros mismos. ¿Cómo nos cuesta, hermanos, tener un claro concepto de mí? ¿Por qué muchos de ustedes no cambian su carácter? ¿Por qué muchos de ustedes se toleran y aceptan un mal carácter que toda la vida les ha estorbado en el trabajo, con tus hijos, con tu esposa, con tu vecindario? Pero venís a la iglesia y aquí estás como un santito, como que si fueras una mansa paloma. Pero ya has preguntado a tu esposa qué piensa de ti, y has preguntado a tus hijos qué piensan de ti y de tu carácter. Las aflicciones vienen para que descubras quién eres realmente. Para que entiendas, hermano. Porque una cosa tiene Dios decidida. Pero eso depende de nosotros. Dios quiere perfeccionarnos con su mano de poder. Dios va a agarrar tu vida y te va a golpear donde más te duele. Y te va a humillar donde más te duele. Pero la intención de Él no es destruirte, es perfeccionarte. Nunca en el pensamiento de Dios estará la idea de destruirte. Dios te ama. Dios nos ama con un amor como tú no tienes idea. El amor de Dios es profundo, es inmenso, es grande. Ni el ancho del mar lo abarca, ni la altura de los cielos lo cubre. El amor de Dios es inmensamente grande. Y Él está dispuesto a hacer una obra perfecta en tu vida. Por eso dice el apóstol: y el que comenzó en vosotros la buena obra, ¿qué dice? Él la perfeccionará. Las aflicciones no son el producto del pecado. Las aflicciones es el deseo ferviente de Dios de perfeccionar tu vida, de hacerte perfecto. ¿Sabes? Job lo entendió. Veamos ahí lo que dice en el capítulo 23. Capítulo 23 de Job, verso 10. A ver, léelo conmigo. ¿Cómo dice? Fuertemente. A ver, todos juntos, si es que ya lo tienen. Y dice, mas él, ¿qué? ¿Conoce qué cosa? Mi querido hermano, tú no te puedes esconder de Dios, yo no me puedo esconder de Dios. Aquí en la iglesia, como lo hemos dicho muchas veces, hermano, yo no sé cuántos venimos con una carita que no es la real. Yo no sé cuántos de ustedes están dispuestos a quitarse la carita falsa. Tal vez traemos la mascarita con una sonrisa, pero si te quitas esa mascarita, ¿qué queda atrás? Una cara amargada, empurrada, que hasta tus hijos asustas y hasta tu esposa te ve de lejos. Uy. ¿Cuál es la cara real tuya? Quizás muchas veces somos polifacéticos, ¿sí? Poli muchos. Fases, imágenes o cara. ¿Pero por qué no somos lo que somos? ¿Por qué no somos realistas? Dios conoce tus caminos. ¿Y a quién pretendes engañar? Cuando tú finges, cuando tú llevas 2, 3, 4 vidas, el único que se engaña eres tú. A Dios no lo engañas. Y a la gente tampoco. Aunque tú te muestres así, ¿qué tal todo? Todos saben, este don es amargado como el sol. Este es bravo como el sol. Ya todo el mundo te conoce. ¿Pero qué dice aquí? Mas él conoce qué. Él conoce mi camino. Así que, aunque trate de esconderme, Dios te conoce. Te conoce perfectamente. Ahora, ¿qué sigue diciendo? ¿Cuál es la segunda parte del versículo? Léalo fuerte. ¿Cómo dice? Oh, aleluya. Me probará. ¿Y qué dice? ¿Cuántos dan gloria a Dios? ¿Tú serías capaz de decirle, Señor, yo te ruego, quítame este mal carácter? ¿Usted estaría dispuesto? Ah, pero lo que no sabe es cómo se lo va a quitar. Todos quisiéramos que el Señor viniera con una varita, ¿eh? ¡Pum! Te toca ya. Libre del mal carácter. Así quisiéramos, ¿verdad que sí? Que solo doblo las rodillas y le digo, Señor, quítame este mal carácter, ya me cayó mal. Vaya, mi hijo, sí. Y se desapareció el mal carácter. Y ahí para adelante eres una mansa paloma. Y sos de aquellas personas tan agradables, que le encanta a uno estar cerca de ti. Ojalá fuera así. Pero lamentablemente no es así. Así que viene Dios y nos mete a esos procesos de cambio y de transformación. No te digo que estás pecando, no. Simplemente entraste al proceso divino. Y eso es lo que hay que comprender y entender. Cuando usted decidió venir y postrarse de rodillas y aceptar a Jesucristo, viene el Señor y dice, bueno, aquí viene otro con el cual hay que trabajar. ¿Estás dispuesto? Eso es lo que pregunta primero el Señor, ¿o no? Yo, alguien me va a decir, yo nunca le oí decir eso, hermano. Pero ¿sabe lo que dice la palabra de Dios? El Señor Jesús dice, venid a mí. ¿Quiénes? Todos los que estéis trabajados y cargados. ¿Qué dice? Que yo os haré descansar. Bueno, ¿cuántas cosas en el mundo te gustaron, te fascinaron, te encantaron y estabas aferradas a ella? Pues viene el Señor y vas a tener que ir. ¿Sabe qué es lo malo? Es algo así como los tatuajes. Si en la juventud o en la adolescencia alguien quedó trabado en la onda de los tatuajes, se tatuó por aquí, se tatuó por aquí, se puso otro por acá y por un montón de lados, pero va a buscar trabajo y solo lo ven. No hay usted. No, pero mire, yo ya cambié, usted no. Sí, pero se ve raro usted. No, yo le aseguro que he cambiado. Y aquel pobre, ¿sabe? En El Salvador hubo una persecución contra los mareros, pero horrible. Más de 70 mil Óigame, no estoy hablando de 7,000, ni 700, ni 70, 70,000. Y solo veían que tenían tatuajes y los agarraban. ¿Saben lo que intentaron hacer muchos? Se echaban pinturas, se echaban un montón de cosas. Unos quisieron borrárselos con láser y tratar de ver qué. Hermano, ¿cómo cuesta cambiarse un tatuajito? Ahora usted cree que es fácil quitarse el mal carácter. ¿Mm? Y si no, cuénteme. A ver, ¿cuántos han cambiado el mal carácter? Levante la mano. Solo era una prueba. ¿Sabe cuántas manos se levantaron? ¿Cuántas? Ni una. Ni una, hermano. Es que no es fácil cambiar eso. Ese es un milagro de Dios. Pues bueno, pues ahora entiende por qué Dios está decidido a cambiarnos. Y Él te toma. ¿Qué dijo el Señor Jesucristo? ¿Quieres tú venir en pos de mí? ¿Qué les decía? Sí, es que si no te mueres, Él no te puede cambiar. Si tú no te mueres, Él no te puede cambiar. Ahí está el Señor trabajando en tu vida y está tratando de eliminar esas cosas que están tatuadas en tu mente y en tu corazón. Pero, no, me duele mucho, Señor, no. Y te levantas y te vas. ¿Sabes lo que han hecho algunos? Se han repellado la piel, espiritualmente hablando. Se han repellado, se han echado, ¿cómo se llaman estos hermanos que trabajan con el tablayeso? Pasta, ¿eh? Pasta de yeso. Se han echado encima y se ven, mira Señor, blanquitos, ¿eh? Estamos blanquitos. Sí, pero solo viene un pequeño problema, doblas el brazo, se desquebrajó, pum, se cayó. Ahí sigue el mismo viejo hombre. Podemos vivir una vida de apariencias, pero dice la Biblia, Dios ha decidido cambiarnos. Dios ha comenzado una buena obra y Él está dispuesto ¿a qué? A terminarla. Él está dispuesto a terminarla, pero va a depender de ti si lo esperas y lo aguantas y lo soportas. ¿Quieres que Dios haga una obra perfecta en tu vida? Entonces, cuando vengan las aflicciones, no salgas corriendo. Dobla tus rodillas y decirle, Señor, por favor, dame fuerza, dame poder. Señor, así como tú quieres cambiarme, yo necesito que me cambies. De lo contrario, va a seguir siendo el mismo bravucón, la misma amargada, el mismo resentido, el mismo hombre de mal carácter. Pero Cristo te sigue amando y Él hasta el último día de tu vida va a intentar trabajar en tu vida. Pero va a depender de ti, mi querido hermano. Job llegó a tal extremo, hermano, de despreciarse a sí mismo. Y él dijo, Señor, maldigo el día en que nací. Yo hubiera sido mejor que hubieran dicho, abortó la mamá de Job. Yo hubiera sido mejor haber sido un abortivo y no haber nacido así. Conócete a ti mismo y comience a asociarse con Dios. Cámbiame, Señor. Si yo le contara a usted el proceso que Dios usó en mi vida para cambiarme muchas, y no crea usted que ya topó el Señor, no, todavía falta. Pero si yo le contara paso a paso cómo Dios me fue llevando por esa ruta para transformar aquel soberbio, aquel altivo, aquel prepotente, aquel que se creía el non plus ultra, aquel que creía que yo no había fallado, nunca forniqué, nunca tomé, nunca fumé, nunca me drogué, nunca. Bueno, pues yo me consideraba 5 estrellas. Yo me consideraba nítido, pero era soberbio, era prepotente. Desde los 19 años yo te recibí un trato así muy privilegiado, Señor sea, don Saúl. Eso fue creando en mí una una capa gruesa de soberbia y de altivez y de prepotencia. Desde los 19 años, recién graduado, yo estaba recibiendo ese trato. Eso lastimó mi corazón, deformó mis principios. Me consideraba íntegro, pero habían demasiadas imperfecciones en mí que yo no me había dado cuenta de ellas. Y el día que decidí entregarle mi vida al Señor y comenzar este ministerio, ¡ay, hermano! Si yo le contara, no tenía nada que comer después de estar con donde estaba. No tenía nada que comer. Cuando mi hija nació, a los año y medio, de 2 años, ella estaba entre la vida y la muerte. Usted no tiene idea del proceso como Dios fue formando en mi corazón la fe, el temor. No ha sido fácil. Y le doy la gloria a Dios, porque su gracia me ha sostenido. 5 años de disciplina para formar en mí, quitarme, imagínense, 25 años de ministerio estando en las alturas. Pero vino Dios en 5 años, me hizo besar el polvo y aprender a amarlos a ustedes como ustedes me aman a mí. Y no verlo solo como aquel, el médico que llega, ajá, ¿cuál es su problema? Sí, que, sí. Así éramos, sí. Ahí estábamos sentados, cruzábamos las piernas, sí, ¿cuál es su problema, hermano? Fríos. Parecíamos médicos de hospital, donde se pierde la sensibilidad. Dios nos fue enseñando y me ha enseñado tanto, como ustedes no tienen idea. Y ser humillados y llegarse a preguntar uno, y sin ti, ¿qué soy yo, Señor? Si tú no estás conmigo, ¿qué soy yo? No somos nada, absolutamente nada. Conócete a ti mismo. ¿Qué tienes tú de valor? ¿Qué tienes tú que le agrade a Dios? Aún cuando venimos a cantar, eso les compartía hoy en la mañana a las hermanas en el Ágape. Aun cuando venimos a la iglesia, venimos quizás fingiendo que venimos a presentarle un culto a Dios, pero la verdad es que estamos usando mascaretas de hipocresía y falsedad. No venimos a entregar nuestro corazón y nuestro ser, solo venimos tal vez a hacer una apariencia dominguera. Dios quiere tu vida entera, espíritu, alma y cuerpo. Dios quiere que tu vida entera le sirva a Él, que tú te entregues en cuerpo, alma y espíritu, y vengas y ofrezcas un culto santo, un culto vivo, en donde todo tu ser experimente su gloria, su presencia. ¿Por qué cantas? ¿Por qué alabas? ¿Por qué levantas tus manos? Muchos de ustedes ni siquiera levantan la mano para adorar a Dios. Son tan discretos, lo quieren hacer hasta cuando baten la mano, lo quieren hacer así, como que si es que quieren, hay algunos quizás hasta con estilo lo quieren hacer. Olvídate de ti mismo y clama a Dios en espíritu y en verdad. Cuando estás cantando, únete a la alabanza. Fusiónate con el sentido que lleva la adoración y la alabanza. Presenta a Dios un culto sincero, honesto. Si tuviste problemas en tu casa, cuando entres por esa puerta, déjalos atrás. Porque aquí vienes a adorar al Dios vivo. Y cuando vengas a la casa de Dios, ven en espíritu, alma y cuerpo y preséntale a Dios una adoración santa, libre de malicias, libre de dejar los pensamientos. Si tuviste problemas con tu esposa, decirle: Señor, yo quiero entrar aquí, sí vengo presionado, pero tú me harás libre, porque tu palabra dice que con cánticos de liberación me has rodeado. Algunas veces venimos, cantamos y es que algunos como que no sienten nada. Al menos yo tengo esa libertad. Si yo estoy cantando, hermano, si hay esa alabanza, lo que dice me llena, aleluya, gloria a Dios, levanto mis manos al cielo, es que todo mi ser está alabándole a Dios. y no solo un montón de costales de carne y huesos sentados en una silla que no sienten nada. Canta a Dios. Eso es lo que Dios quiere. Nos podemos volver demasiado metódicos, muy estilosos. Hay algunos que no cantan porque, según ellos dicen, tienen mala voz. ¿Y tú crees, hermano, si dependiera mi alabanza, si dependiera de que yo tuviera buena voz, el que mi alabanza sea agradable a Dios, ¿cuántos de aquí cantaría? Recuerdo una vez, decidimos hacer pruebas de voz a los coristas individuales. A ver, canten. Canten esta alabanza. Yo sé que allá no tengo profesionales, pero dije gracias a Dios que cantan en conjunto. Otro día, hermanos, teníamos una comunión. Esto estoy hablándole hace muchos años atrás. Teníamos una comunión y de repente decidimos, bueno, que canten los hermanos, pero uno por uno. Los hermanos ahí estaban carpinteros, albañiles, herreros y los hermanos que vienen a hacer mantenimiento y todo. Hermano, a ver, ¿quién se anima? Yo decía. Y pasaba un hermano y tocando la guitarra y cantando. A ver, canta, hermano. Y comenzaba a cantar. Miren, hermanos, más desafinados que usted no tiene idea. La guitarra en re y él andaba por si bemol. Pero miren, no había ni uno. Pero una vez vino un hombre invitado por otro hermano y estaba hasta allá atrás, allá por donde está aquella cosa verde. Hasta allá estaba. Y este le dice al hermano que lo había invitado, vos le dice, ¿y dónde está ese coro que se oye aquí tan lindo? Le dice, es que mira aquí, pareciera que hubiera un coro de 500 voces. Entonces, ¿y dónde está? Le dice, ¿dónde? Pues no, le dice, están todos los hermanos cantando. A la voz le dice, es que nunca había oído yo una alabanza que la canten tan linda así entre todos. Y yo pensé, gracias a Dios que están en grupo. Hermanos, yo creo que debemos de ser conscientes. Gracias a Dios, que Dios no recibe mi alabanza porque mi voz es bonita. Gracias a Dios que no depende de eso. Es que cuando el alma canta, hermanos, sube como un suave bálsamo hasta la misma gloria de Dios. Y no importa si tu voz es bonita o tu voz no es bonita. Alza tus manos cuando le cantes a Dios. Alza tu voz cuando cantes a Dios. Pero nos podemos volver muy profesionales o muy discretos. Hay algunos que así, uno que ve desde aquí, se nota cómo baten las manos. Como que si no quisieran que se oyera. Y no es para eso, pues. Usted bata que se oiga, como un estruendo de muchas aguas. Así dice que se oye. Los coros que cantan allá cuando estemos en la presencia del Dios eterno. Vivitos, presenciales delante de Dios, dice que será una alabanza tan estruendosa como las muchas aguas, como una catarata que cae. Pero esa catarata no la oigo aquí. Aquí parece un chorrito que cae. Hermano, como que nos hace falta libertad, como que nos hace falta conciencia a quién le venimos a ofrecer el culto. Mis queridos hermanos, Dios está dispuesto a perfeccionar su obra en mí. Cuando tú vengas a la casa de Dios, olvídate de ti mismo, olvídate de tus problemas. Y si traes problemas amarrados y los venís jalando, clama a Dios y yo estoy seguro que Dios te responderá. ¿Por qué vienen las aflicciones a tu vida? Porque tu vida necesita ser perfeccionada. Porque todavía no ha llegado a la medida de la estatura, de la plenitud que Cristo quiere que tú tengas. Así que cuando vengan los problemas, cuando vengan las aflicciones, no trates de huir. Y si tú tienes conciencia que no hay ningún pecado por el cual estás siendo juzgado, entonces descansa y ten paz. Job se desesperó. Job llegó a momentos de desesperación. a tal extremo que llegó a maldecir el día que había nacido. Job llegó a estresarse tanto. Y aquellos, en lugar de ayudarle, hermano, en lugar de extender su mano para tratar de sacar al pobre Job, que estaba hundido, yo no diría hundido, rehundido, machacando, más duro le daban. Y Job también, en su soberbia, pues él trataba de defenderse. Mi querido hermano, ¿por qué vienen las aflicciones? Porque Dios te ama. Porque Dios quiere perfeccionar tu vida. Pero óyeme bien, si Dios está tratando contigo, tu ser completo, todos los defectos que envuelven tu vida, Dios las quiere cambiar. Así le decía Dios en esa profecía: te he hablado muchas veces, de muchas maneras. No esperes a que yo venga y trate contigo, que va a ser más doloroso y más difícil. El pueblo entendido oye y se apresta para poner por obra la voluntad de Dios. Por eso es tan linda esa alabanza: así mi pueblo que mi nombre invoca. ¿Y qué dice? Y oraren y buscaren mi rostro y se volvieren de sus malos caminos, entonces yo oiré desde los cielos. ¿Y qué dice? Y sanaré su tierra. Si tu vida está enferma, si tu corazón está enfermo, si todavía hay cosas que corregir en tu vida, por eso Dios envía la aflicción y no la podemos evitar. De ti depende esperar o fracasar. ¿Y qué dice Job aquí? Verso 10. Mas Él conoce mi camino, me probará, ¿y qué? Y saldré, ¿como qué dice? Como el oro. ¿Cuántos bendicen a Dios? Me probará y saldré como el oro. En Juan capítulo 16, vayamos rápidamente ahí. Juan capítulo 16. En el versículo 33... estas son palabras textuales de Jesús. Es como que Jesús nos estuviera hablando en este momento. ¿Cómo dice? Juan capítulo 16, verso 33. Estas cosas os he hablado para que en mí tengáis paz. Ahora, tal vez leamos el versículo 31 para que tengamos un poquito de contexto. El verso 32: he aquí la hora viene, y ha venido ya, en que seréis esparcidos cada uno por su lado, y me dejaréis solo. Mas no estoy solo, porque el Padre, ¿qué? ¿Cuántos dan gloria a Dios? ¿Sabe quién está hablando? Son palabras textuales de Jesús. Y Él les estaba advirtiendo: viene la hora en que ustedes, los que dicen que me aman, me van a dejar solo. Pero no tengo miedo, porque no estoy solo. Dios está conmigo. Hermano, esa debe de ser la confianza de un hijo de Dios. Usted, aunque vea muy oscuro el túnel, aunque vea muy oscuro el lugar donde está, confíe que Dios está en usted. Porque le quiero decir, cuando pase esa prueba, cuando pase esa aflicción, Dios lo va a bendecir como usted no tiene idea. Dios lo va a bendecir. Y sigue diciendo, verso 33, estas cosas os he hablado para que en mí tengáis, ¿qué? Paz. Tranquilos, no se desespere, no se angustie. En el mundo, léalo, tendréis que aflicción, pero qué, pero confiad. ¿Por qué, hermano? Porque yo he vencido al mundo. Hermano, usted puede notar la diferencia en su vida antes de conocer a Cristo y ahora teniendo a Cristo. ¿Sí? Ahora yo le pregunto, ¿y está conforme como se ve ahorita? ¿Cree que hay algo más que Dios puede hacer en usted? Sí. Aleluya. Y ese amén sí fue nutrido. Así que entonces, no se asuste cuando vengan aflicciones. Nosotros cantamos con frecuencia esa alabanza muy linda. Gracias, Señor, por las pruebas que vienen a mi ser. Porque a través de ellas, ¿qué dice? Puedo crecer. Algunas veces, dice, vienen a mí cosas que yo no puedo entender. Pero yo sé que a través de todas ellas, Dios nos está enseñando cosas nuevas. David decía de esta forma: nuevas son cada mañana tus misericordias. Yo les decía, ayer ya pasó. El día de ayer se quedó atrás. Este es un nuevo día. Y este día Dios quiere hacer algo nuevo en usted y en mí. Dios quiere hacer algo nuevo. Hermano, no se conforme así como está ahorita. ¿O usted cree que ya no hay nada más que hacer? Por eso yo les quise preguntar, ¿ustedes están conformes como están o creen que pueden mejorar? Porque si usted cree que ya Dios no puede hacer nada más por usted, entonces yo le diría, Señor, dos cosas: o que se muera o llévatelo, que es lo mismo, ¿verdad? Pero yo le puedo asegurar que si yo le digo, ¿qué tal si Cristo viene ahorita, hoy, en 2 minutos? El Señor me acaba de decir que Él viene en 2 minutos. ¿Qué haría usted? ¿Me diría un amén nutrido? ¿O diría, hermano Saúl, dígale al Señor que no, que todavía no? Eso me daría la pauta a que usted y yo no estamos preparados. Sigue trabajando en mí, Señor, aunque me duela, aunque me cueste entenderte, pero sigue trabajando en mí. En el mundo tendréis aflicción, pero no teman. Yo, dijo el Señor, he vencido al mundo. Y para ir concluyendo con la enseñanza, allá en el Salmo 139, vayámonos ahí, el Salmo 139, oiga lo que decía el salmista David, y dice: oh Jehová, tú me has examinado y me has conocido. Tú has conocido, imagínese lo que está diciendo, mi sentarme y mi levantarme, hasta la cosa más simple, hasta la cosa más sencilla. Tú sabes cómo me siento y cómo me paro, Señor. Me conoces tan bien que hasta las cosas más simples de mi vida tú la conoces. Has entendido desde lejos, ¿qué? Mis pensamientos. Ni siquiera Dios necesita que yo hable. Él conoce mis pensamientos. Él sabe lo que hay en mi mente. Él sabe perfectamente lo que yo voy a decir y hablar. Verso 3: has escudriñado mi andar y mi reposo y todos mis caminos. ¿Qué? Así que usted cree que está escondido usted de Dios. ¿Usted cree que su vida está oculta a Dios y que Él, hay algo que Dios no conoce? Ay, hermano, no conoce a Dios. Entonces usted está en otra dimensión. Quiero que entienda, usted se puede esconder de todo mundo, pero de Dios jamás. ¡Nunca! Así que cuando vaya a levantar su mano contra su esposa, Dios lo está viendo. Así que cuando se le salen las palabrotas, si es que se le salen, ojalá que no, pues entienda que Dios ya lo sabe. Así que cuando usted murmura de su hermano, cuando usted critica, censura, señala y se pone como juez a juzgar la vida ajena, Dios lo sabe. Ese odio y ese resentimiento que usted tiene en su corazón, de lejos, Dios ya lo sabe. Esa enemistad que usted tiene contra un hermano determinado o hermana, Dios la conoce. Pero son cosas que ahí, como son tan usuales, ya ni siquiera nos estorban ni nos incomoda. Si usted tuviera el corazón de Cristo, hermano, cualquier cosa anómala en relación con su hermano, usted la sentiría así. Y usted sabría que no le conviene, e iría con su hermano, iría con su hermana, como dice la palabra del Señor, antes que llegues al juez, mejor ve y ponte a cuentas con tu hermano. Pero muchos de ustedes pueden llevar un montón de cosas raras y siguen caminando como que si están al 100 con Dios. Y sigue diciendo David, verso 4, pues aún no está en mi lengua la palabra, y qué dice, y aquí, oh Jehová, ¿qué? Ah, la hombre, hasta ahí sí yo no había pensado. Ni siquiera he dicho la palabra y Dios ya sabe lo que yo voy a decir. Tan profundo es el conocimiento de Dios, de mí mismo, que hasta eso. Verso 5. Detrás y delante me rodeaste y sobre mí pusiste tu mano. Tal conocimiento, ¿cómo dice? Es demasiado maravilloso, Señor. Quiere decir que no puedo hacer nada sin que tú lo sepas. No puedo esconderme de nada. ¿Por qué vienen las aflicciones? Porque Dios quiere perfeccionar su obra. Los juicios por el pecado son evidentes, pero cuando Dios te aflige por perfeccionar su obra, es cuando podemos entrar en aflicciones. Tranquilo, calma, no se desespere ni se angustie. Usted es muy amado por Dios. Y mientras estemos en sus manos poderosas, usted está seguro. Aunque vengan aflicciones que no entendemos, pero Dios está con nosotros. Así le dijo el Señor Jesús: todos ustedes me van a dejar, pero no estaré solo, porque mi Padre está conmigo. Algunas veces uno se puede sentir muy solo en medio de una aflicción, pero que no se abata su corazón. Dios está con usted. ¿Qué pasó con Job? Cuando salió Job de aquella prueba tremenda, y Dios tuvo que regañar a sus amigos que supuestamente hablaban de parte de Dios, les tuvo que decir: van a ir y van a agarrar 7 becerros cada uno y lo van a ir a sacrificar allá a la casa de Job y a pedirle perdón. Y oiga lo que dice, vayámonos, y con esto concluyo. Job capítulo 42 versículo 10. Y quitó Jehová la aflicción de Job cuando él hubo orado por sus amigos. ¿Y qué dice? Y aumentó al doble todas las cosas que habían sido de Job. ¿Qué habla eso? Bendición, prosperidad, abundancia. Hermano, Dios quiere bendecirlo. Déjese trabajar por él. Si vienen aflicciones, hermano, no se desespere. Dios está con usted. Gloria a Dios. Todo pámpano que en mí no lleva fruto, lo quitará. Y todo aquel que lleva fruto, lo limpiará para que lleve más fruto. Que Dios haga su obra en nosotros. Y si Dios está permitiendo esas pruebas, esas experiencias, es para que lleve más fruto. Esa es la poda de Dios. Nos poda para que podamos tener una vida más abundante para la gloria de Él. Que Dios les bendiga, hermanos. Amén y amén.